Hola, buenas tardes. Reciban un saludo de Rosa Sánchez desde el control y de Miguel Minaya ante el micrófono en nombre del equipo que realiza este programa desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Comienza ahora un tiempo de radio en el que la educación y la cultura son protagonistas. Nos sintonizan a través de Radio 3, de Radio Nacional de España en FM y en el 1359 de la onda media. También pueden escucharnos a través de Internet, acudiendo a la página web de nuestra universidad, uned.es. Eso sí, recuerden que en Internet encontrarán nuestro programa pasada una semana de la fecha de emisión en radio. Cada fin de semana la UNED les ofrece 10 horas de programas educativos que se realizan íntegramente desde el CEMAP, Centro de Medios Audiovisuales, en un intento de acercar la universidad a todos nuestros alumnos y oyentes en general. Hoy sábado nuestros espacios están relacionados con buena parte de las carreras y cursos que pueden seguirse a través de la UNED. En la primera parte de nuestra emisión nos vamos a dedicar a las facultades de Filología, Geografía, Historia y Ciencias, además del espacio La Voz de la Pizarra, del programa de formación del profesorado. Pasado este tiempo, volveremos a dar un avance del resto de la emisión. Bien, y ya vamos a entrar de lleno en el contenido educativo de la emisión de hoy, 25 de marzo, dando paso a nuestro primer espacio. Se trata de Aula de Filología.
En Aula de Filología de esta noche nos acompañan Tim Reed. Tim, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Y Elena Bárcena. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Tim Reed es profesor de la Escuela de Ingeniería en la UNED y Elena Bárcena es profesora en la Facultad de Filología de la UNED también. El título que figura en la guía es El papel del procesamiento del lenguaje natural en la web. Tim, antes de hablar sobre el procesamiento del lenguaje natural en la web, ¿podrías hablar un poco sobre la historia de la web para hacer un poco de introducción, ¿no? Centrar a los alumnos,
sí,
o a los oyentes que nos escuchen.
Sí, exactamente.
Pues adelante.
Y antes de comentar lo que es la base tecnológica de la web y un poco de la historia, lo que quería comentar, más que nada recomendar, es un buen libro. Porque para los estudiantes que les interesa mucho el tema, y francamente la web está en todas las partes hoy en día, está en la televisión, en la radio, en los periódicos, salen las direcciones web en muchos sitios, pero mucha gente les da un poco de miedo. Entonces, antes de cómo empezar con el tema de hoy, quería comentar que lo que en mi experiencia es un buen libro, y se llama ¿Cómo funciona Internet? Es un libro escrito por Preston Grala y con un editorial Prentice Hall. Y como he comentado antes, yo creo que merece la pena. Se trata de un libro con una base tecnológica muy básica, entonces no hay que tener miedo o temer el tema. Bien, entonces vamos a empezar. La web viene, en primer lugar la palabra, viene del inglés World Wide Web, o lo que se suele llamar en varios sitios el telearaña mundial. Y funciona, es una tecnología relativamente nueva, y funciona sobre una base que se llama la Internet, que es una base mucho más antigua.
Muy bien.
Sí, voy a simplemente, quizá deberíamos deletrear el nombre del autor, Tim, si te parece.
Sí.
Es Preston, P-R-E-S-T-O-N, el apellido es Grala, G-R-A-E-Y-A. Bien, y nada, añadir simplemente pues que la base tecnológica de la Internet empezó de una forma muy sencilla y paulatina en los años 70. Originalmente era un proyecto de defensa del gobierno de los Estados Unidos y luego fue siendo adoptado por universidades y centros de investigación como vía de comunicación interna entre los distintos centros. Funciona sobre el protocolo de intercambio de paquetes electrónicos de información que se llama Internet Protocol, o quizás nuestros oyentes estén más familiarizados con el acrónimo IP. Y se trata de un modelo servidor-cliente en el que, bueno, pues la máquina servidor es una potente máquina central que contiene información y programas, y luego hay una serie de máquinas, digamos, que tienen acceso a esta información, que son las máquinas clientes, pequeñas máquinas.
Bien, entonces sobre la Internet, la web empezó como un proyecto de investigación en la CERN. Y el objeto principal de los investigadores entonces era desarrollar una manera de acceder y compartir información sin tener conocimientos informáticos muy específicos, muy profesionales.
Perdona, Tim, creo que antes de seguir deberías comentar lo que es CERN, ¿no te parece?
Sí, claro. Sí, el CERN es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares.
Uh-huh.
Y empezaron con la idea de hacerlo más accesible, estos materiales. Entonces empezaron a desarrollar protocolos y herramientas para acceder a materiales principalmente textuales. Entonces empezaron con un lenguaje de etiquetación que se llama hipertexto, que consiste en básicamente en textos, también con algunas imágenes y sonidos, y lo que son enlaces, es decir, para mantener una estructura jerárquica de información, para que una persona, si está leyendo un texto y encuentra una palabra, justamente como hemos encontrado aquí, la palabra CERN, y quieren saber lo que es, y si está conectado a una definición, puede poner el ratón, el puntero sobre ello, y pinchar para llevarle a una definición de dicha palabra.
Ajá.
Es una buena manera de organizar la información.
Se accede a la información de Internet a través de un programa que se llama navegador. Seguramente casi todo el mundo está familiarizado con este término. Los principales son Internet Explorer de Microsoft o el Navigator de Netscape, pero también hay muchos otros. Y es interesante hacer hincapié en la noción de navegación, que es la búsqueda en un espacio virtual de direcciones IP, o sea, de Internet Protocol. También a veces se utiliza el término de surfear en la web, ¿no? Navegar
sí,
o surfear
es
en la web.
Es muy de moda con los jóvenes.
Sí.
Sí.
Sí, hemos tratado en un programa anterior de radio lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Diré el acrónimo que es PLN, lo que pasa que viéndolo escrito como lo tengo yo, pues es más sencillo, pero en radio es más difícil de retener.
Sí.
¿Cómo puede encajarse el PLN, el procesamiento del lenguaje natural, en la web, Elena?
Pues es evidente que hace falta más que materiales textuales para que realmente podamos empezar a hablar de procesamiento del lenguaje natural en la web. Son necesarios programas en el cliente del usuario, la máquina cliente del usuario, y o también en el servidor, más que páginas de texto, como digo. No sé, quizás podríamos poner algunos ejemplos más adelante.
Sí, y yo creo que antes de ver los ejemplos deberemos clarificar un poco la tecnología subyacente a estos programas. Y principalmente, un término que se suele oír mucho en este campo es lo de los scripts CGE. Es decir, que son programas colocados en el servidor que un usuario de la web puede acceder a través de páginas web. Entonces, un ejemplo muy sencillo sería lo de las páginas las máquinas de búsqueda que están en la web. Por ejemplo, Yahoo. Entonces, eso es lo que es la tecnología base. Pero más adelante vino la tecnología Java, que es más que un simple lenguaje de programación, que por cierto cuyo aspecto es parecido a C o C++, si hay alguien escuchando que les interesa este tema. Pero como he dicho, es más que un simple lenguaje, porque nos permite una manera de preparar programas que funcionan de una manera independiente de la plataforma en que están funcionando. ¿Qué quiero decir con este lo que acabo de decir? Que en vez de escribir un programa que solo va a funcionar, por ejemplo, en una máquina de Windows o un servidor Unix, podemos preparar los programas para que corren en todas las máquinas. Y esto lo hacemos a través de una máquina virtual que es simulando un entorno para este lenguaje. Y los resultados son bastante espectaculares, porque además de tener la posibilidad de procesar textos metidos en una página web, también podemos tener simulaciones metidos en una página web, es decir, animaciones de gráficos y programas con interfaces bastante sofisticados. Y hay muchos programas hoy en día en la web que son pequeñas applets. Applets vienen del término en inglés pequeña aplicación, applet, vez de aplicación. Y más adelante veremos algunos ejemplos.
Debería también decir que hay problemas con el tiempo necesario para descargar los applets. De hecho, irónicamente, a veces uno se refiere a la World Wide Web como World Wide Wait, que es esperar, ¿no? Es un problema que no es trivial, porque si hay que esperar 5, 10 o incluso más minutos para acceder a una información, pues el usuario acabará por intentar acceder a la información que necesita de otro modo y simplemente abandonar la web. Pero bueno, para ver realmente las posibilidades de estas tecnologías, quizá el mejor modo sería verlo a través de ejemplos.
Sí, pues yo siempre recurro, Elena, a los ejemplos porque creo que lo más ilustrativo. Y sería quizás ahora un buen momento para ver algunos ejemplos de programas disponibles en la web que conllevan algún aspecto del PLN. No me resisto a decir solo el acrónimo, tendré que decir por el ámbito del lenguaje natural para familiarizarnos, ¿no?
Sí, sí. Bien, podemos hablar, si te parece, de cinco sistemas. Por ejemplo,
perfecto,
el análisis de corpus con TactWeb. Se trata de la versión en la web de un programa pues muy conocido, la verdad, que en el entorno de procesamiento del lenguaje natural, que ha sido pionero en su especialidad, que es el análisis, sobre todo cuantitativo, de corpora. Pero bueno, también existe una versión como una aplicación normal y corriente que irónicamente también se puede bajar de la web. Bien, otro sistema del que podremos hablar será pues la traducción automática con sistemas como Systran, que está en la página web de AltaVista y se puede acceder desde allí. Un psiquiatra virtual llamado Eliza, que bueno, se trata de un, en realidad, según creo, es el primer sistema que hubo de inteligencia artificial aplicada al procesamiento del lenguaje natural. Y bueno, la verdad es que es un caso muy curioso y casi, bueno, anecdótico, aunque la verdad es que
hay un buen anecdoto relacionado con el tema, que la persona que lo hizo, Feisenbaum, que lo hizo en 1966, cuando terminó el programa, llamó a su secretaria y que vino al despacho y para dejarla jugar un poco con el programa y después, de hecho, me parece que después de como 5 minutos, ella pidió a él que por favor que salga de la habitación porque estaba un poco íntima esta relación.
Sí, se sentía un poco intimidada y eso prueba hasta qué punto es efectivo y sí, la verdad es que es un caso muy simpático
curioso, desde luego, sí.
De aplicación, sí. Luego también está el sistema de ayuda Jeeves, que bueno, consiste en, bueno, se hacen una serie de preguntas para obtener acceso a información de la web a través de enlaces. Y luego, por último, si nos da tiempo, hablaremos de un sistema de enseñanza de inglés que hemos desarrollado Tim y yo, llamado el LoopEV. Y bueno, también como otro ejemplo de procesamiento del lenguaje natural en la web.
Muy bien, ¿nos parece que pasemos a desglosar entonces los ejemplos? Tim, ¿qué es TagWeb?
Bien, yo creo que ya hemos hablado un poco sobre las herramientas de análisis de corpus en un programa anterior, entonces no voy a volver sobre el tema, pero como comentó Elena antes, lo que nos da TagWeb es la posibilidad de trabajar con una herramienta de este tipo a través de una página web. Entonces vas a esta página web y más adelante Elena dará la dirección y se encontrará con varias cajitas de texto en que un usuario puede hacer una pregunta. Me parece que los textos que están en la web son obras de Shakespeare, para evitar problemas de los derechos de autor. Entonces, efectivamente, podemos buscar palabras y buscar frases y trabajar con los textos, hacer análisis estadísticos y funciona muy bien. Y además, me parece, no me acuerdo exactamente en qué universidad, Elena, quizás acuerdas tú, pero no sé si es en la Complutense, pero por lo menos en una universidad por aquí hay unos profesores que están usando esta aplicación para algunas de sus sesiones de laboratorio en sus clases de procesamiento de lenguaje natural. Y es una manera muy efectiva de trabajar con este tipo de aplicación, porque además de estar en el laboratorio, un usuario puede volver a trabajar con ellos desde su propia casa.
Sí, esto, el tipo de información que podemos obtener con TACTES, por ejemplo, de ocurrencia de palabras, ¿no? O de conjuntos, sí, o de secuencias de palabras. Siempre solemos trabajar a nivel de cadena lingüística, a nivel superficial. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas veces aparece en el texto? Se me ocurre ahora, recordando los días en que estudiaba literatura inglesa, es muy importante el concepto de oído en Hamlet, en Shakespeare, por aquello del modo en que es asesinado el padre de Hamlet, ¿no? Con el veneno en el oído. Entonces, hay unas referencias a la palabra oído a lo largo de todo el texto de Hamlet. Entonces, bueno, pues podíamos preguntar automáticamente, en vez de tenernos que leer y escanear manualmente, sí, todo el libro de Hamlet, la obra, pues preguntar simplemente a TACT Web cuántas veces y en cuáles son las instancias, en qué puntos aparece la palabra oído.
Sí. Y me parece que tienes la dirección web ahí, Elena.
Sí, la voy a dar a continuación. Es la siguiente. Pigeon, en inglés, o sea, P-I-G-E-O-N, pigeon, .cc.ac.uk/tactweb, TACTWEB, /doc/tact.htm, TACT.htm. Ya no hace falta aquello del http://, porque ahora ya lo saben todos los navegadores. Y tenemos las mismas funciones en el programa de la web que en el programa normal, por si alguien está familiarizado con el programa de la Universidad de Toronto original que elaboró John Bradley hace muchísimos años, pues los mismos análisis estadísticos, gráficos, el programa de QUIC, que es Keyword in Context,
sí,
el acrónimo, sí. O sea que si alguien está familiarizado con el programa normal, pues es similar lo que encontrará en la web.
Sí, y las ventajas que tiene la versión en la web, claro, es que cualquier persona con un navegador normal y corriente puede usar el programa sin tener una versión propia en casa, que está muy bien.
Perfecto. Pasamos ahora a comprobar el segundo ejemplo que comentaste, Elena, Sistram, ¿verdad?
Pues con Sistram sucede un poco como con TACT, que tenemos la versión en la web y mucha gente seguramente conoce AltaVista, que es una máquina de búsqueda en la web. Bueno, pues allí podemos encontrarlo. Una máquina de búsqueda, bueno, es un poco... supongo que lo que ha dicho antes Tim, se teclea una palabra y entonces se buscan las palabras relacionadas que existen en su base de datos en Internet, ¿no?
Claro, y la ventaja de tener la traducción automática en una página web es que aumenta las posibilidades que vamos a encontrar temas relacionados a lo que queremos saber. Si vamos a entender las páginas que encontremos, no sé, pero...
La dirección es www.altavista.com.
Y vamos ahora a hacer una práctica. ¿Cómo funciona entonces, Tim?
Bien. Abajo en la página de AltaVista, hay un enlace a una página en que se encuentra el programa de traducción. La página consiste en una caja de texto y un menú plegable para elegir el par de idiomas y un botón para pasar el texto al programa de traducción. Entonces, Sistram hará la traducción y devolverá el resultado a la caja de textos. Yo creo que la mejor manera de evaluarlo es ver un pequeño conjunto de ejemplos, si te parece, Elena.
Sí, perfectamente.
Yo diré la versión en inglés y Elena, tú dices lo que produce el programa.
Muy bien, bien, adelante.
Bueno, the child had a ball.
Pues obtenemos con el sistema el niño tenía una bola, que quizá no es la mejor traducción. Supongo que, no sé, ¿por qué precisamente han elegido esta traducción los investigadores que han desarrollado Sistram? Porque quizá pues la traducción inmediata que uno piensa de ball en español es pelota, ¿no? pero bueno, puede ser porque en el sublenguaje correspondiente de administrativo, bueno, pues hay alguna circunstancia, bueno, pues en algún contexto en el que encuentre la traducción.
Sí, y seguramente también indica que el programa está trabajando con reglas, que están intercambiando palabras y no está tomando tanto en cuenta el contexto, porque debido al conocimiento del mundo que tenemos, cuando se trata de un niño con una pelota, sabemos que es una pelota y más bien no un baile o cualquier otro tipo.
Exactamente. Lo demás está bien traducido, es decir, la concordancia morfológica entre el artículo y el sustantivo, el niño, también la morfología del verbo. Su tiempo en pretérito imperfecto el niño tenía, está todo correcto, pero quizás sí, si acaso el único comentario negativo es precisamente pues el haber establecido la relación semántica o del mundo real en la que, bueno, pues un niño se relaciona principalmente con una pelota, aunque no siempre, vaya, también no tenemos suficiente contexto, porque esto es una oración aislada, habría que ver dentro de un texto, quizás también podría haber un caso en el que ball se tradujera como bola.
Bien. Vamos a ver un ejemplo más, por ejemplo, tomorrow night I am going to a ball.
Voy mañana por la noche a una bola. Una cosa que quizás sorprenda a nuestros oyentes, cuya lengua materna seguramente será el español, es que aunque el orden de los elementos en la oración es muy flexible en español, bueno, pues quizás sería más natural en español poner el circunstancial de tiempo mañana por la noche, bien al principio de la oración o al final. Mañana por la noche voy a una, bueno, a lo que sea, o voy a no sé dónde mañana por la noche, y no quizá en medio de la oración. Y aquí nos damos cuenta también al ver la traducción de ball por bola, que no se ha tenido en cuenta ningún tipo de información semántica o contextual, porque ball tendría que haberse traducido como baile, así que seguramente este es un simple defecto del vocabulario, el diccionario bilingüe, el lexicón bilingüe del sistema. Y bueno, pues simplemente esto se podía haber solucionado con un pequeño, se me ocurre así a bote pronto, con un pequeño rasgo semántico que indique que cuando ball va acompañado de una referencia temporal o de el verbo ir o en fin, este tipo de información, pues entonces debería traducirse como baile.
Muy bien. El siguiente ejemplo que comentó Elena al principio es el del psiquiatra virtual Eliza, que yo tengo que decir que me ha dejado un dato sorprendido.
Es muy curioso, la verdad.
Lo que suele pasar con Eliza es que la gente empieza con muchas ganas, pero después de como, no sé, 5 o 10 minutos, se dan cuenta que está repitiendo un poco y no no dando mucha información.
Sí, pero hay que reconocer que para ser un programa que creó en 1966, es impresionante que tardemos 5 o 10 minutos en darnos cuenta de que no hay un hombrecito dentro del ordenador hablando con nosotros.
Sí. Bien, entonces yo creo que pues, se trata básicamente de un sistema de diálogo en lo cual el sistema analiza lo que escribe el usuario y basado en unas reglas lingüísticas contesta. Y no vamos en este caso a dar ninguna dirección web, porque es tan famosa, simplemente entrando el nombre Eliza en cualquier máquina de búsqueda, el usuario encontrará muchas direcciones. Pero yo creo que lo más divertido quizás sería que pasamos por un diálogo muy corto. Ajá. Bien, entonces yo voy a jugar el papel del usuario, Elena, del sistema, si os parece. Bien, estoy un poco preocupado.
¿Cuánto tiempo lleva un poco preocupado?
No sé, quizás estoy un poco ansioso.
¿Cree que es normal estar un poco ansioso?
No sé, mucha gente se preocupa, quizás sea normal.
¿Qué le sugiere eso?
Etcétera, etcétera, y podemos continuar mucho tiempo. Y de todas formas, animaríamos mucho a los oyentes que van a una página y prueben el sistema.
Sí, pero no acabo de saciar mi curiosidad. ¿Cómo puede un programa producir estas respuestas?
Bien, pues en primer lugar el programa tendrá un parser, es decir, un analizador que intentará acoplar partes del texto del usuario con reglas y entradas léxicas que tiene para poder formar las respuestas. Y algunos ejemplos serían, por ejemplo, la sustitución de las formas de los verbos, es decir, es por soy, está estoy, etcétera, etcétera. Y también la introducción de palabras claves, como por ejemplo madre y padre, en el contexto de otras palabras, como por ejemplo familia. Y por fin, si el programa no puede sacar, no puede hacer ningún análisis de lo que ha entrado el usuario, siempre puede usar esas frases al azar, si no ha podido reconocer nada en la entrada.
Sí, volviendo al texto, podríamos ver las primeras entradas una segunda vez, si os parece. Comenzaba Tim diciendo, estoy un poco preocupado. Entonces, esto será reconocido por el AESA como estoy, más, bueno, pues un adjetivo, un participio en este caso. Entonces, una respuesta coherente sería, ya que además tenemos la forma de to be, que es estar, o sea, el equivalente de to be, que tiene un carácter transitorio, bueno, pues con una pregunta de tipo temporal. ¿Cuánto tiempo lleva con el, bueno, preocupado, o podía haber sido alegre, o cualquier otro adjetivo o participio que el usuario hubiera introducido? Así que el sistema ignora completamente preocupado, o sea que no sabe absolutamente nada de psicología, ni de terapia psicológica, ni nada por el estilo, sino simplemente reconoce el patrón sintáctico. Después de no haber reconocido nada, como la oración, no sé, quizás estoy un poco ansioso, entonces tendría que responder con una frase al azar. Y una frase así muy segura que yo creo que se podría introducir tras haber dicho Tim casi cualquier cosa es, ¿cree que es normal estar un poco ansioso? Así pues Tim podría haber dicho, pues no sé, quizás me voy a ir ahora y voy a dejarte. ¿Crees que es normal hacerlo? Pero quizás después de haberlo oído unas cuantas veces, recibido el sistema, mejor dicho, pues nos chocaría, pero claro, la primera vez pasa desapercibido.
Sí, porque si podemos darnos cuenta que el sistema suele dar con respuestas abiertas, y claro, a la hora de buscar cosas concretas veamos las fallas del sistema.
Brevemente, porque andamos mal de tiempo, el siguiente programa era el GIBS. ¿Qué es este programa?
Bien, GIBS es un sistema de ayuda inteligente, es decir, que hace un análisis de preguntas que hacemos en lenguaje natural para poder presentar enlaces a las respuestas más apropiadas.
La dirección web es www.askjeeves.com. Funciona a través de, como decía Tim, del acoplamiento de partes de preguntas con partes de otras preguntas que tiene el programa almacenado en su base de datos. Y si te parece, Miguel, podríamos acabar con un ejemplo.
Pues sí, perfecto, sería lo mejor.
Bueno, entonces metiendo la pregunta, ¿cómo puede hacer mi rico? El programa produce un conjunto de preguntas que cree que son parecidos a lo que quiero saber. Entonces, por ejemplo, sale una lista, ¿cómo puedo hacer dinero? ¿Cómo puedo hacer mi rico rápidamente? ¿Y cómo puedo casarme para acceder al dinero? Evidentemente no hay ningún tipo de ética en este programa.
No. Bueno.
¿Y quiénes son los? Hay unas categorías de famosos, actores, deportistas, etcétera, con más dinero del mundo. Y con cada pregunta hay un conjunto de enlaces, y es interesante, una manera de acceder al dinero.
Bien, pues no nos queda más tiempo. Es una pena, porque imagino que esto daría mucho que hablar, y bueno, los ejemplos además son lo más sustancioso, ¿verdad?
Sí.
Solo me queda despedirme y, bueno, agradecer a Tim Reed, profesor de la Escuela de Ingeniería de la UNED, y Elena Bárcena, de la Facultad de Filología de la UNED también, su presencia en este espacio, en esta serie de espacios, porque hoy era el tercero y último, y ha sido una experiencia muy agradable, y espero que los alumnos y los oyentes hayan seguido con atención sus propuestas. Muchas gracias, Tim. Muchas gracias, Elena, y buenas tardes.
Gracias a ti,
Miguel. Gracias a todos.